En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
La controversia política por el crédito que la Intendencia de Montevideo gestionaba con el Banco Interamericano de Desarrollo para inversiones en saneamiento y limpieza, ese crédito que naufragó el mes pasado en la Junta Departamental, ingresó ahora en una nueva etapa. El viernes pasado, la intendenta Carolina Cose dio a conocer lo que llamó Plan B, con V corta, una serie de medidas alternativas al proyecto original. Los anuncios se hicieron de una manera singular. La presentación tuvo lugar en el Club Estocolmo, en un acto al que concurrieron autoridades de la comuna y dirigentes Frente Amplistas, entre ellos el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. En las gradas, además, había militantes con carteles que culpaban a la oposición departamental por el fracaso del crédito del BID. Una de las leyendas, por ejemplo, decía: pensaron en 2024 y no en la gente. Durante el acto, Cose informó que su equipo empezará a negociar desde cero con el BID un nuevo crédito y que este estará dedicado únicamente a obras de saneamiento y no a limpieza. Además, entre otras cosas, anticipó que enviará a la Junta Departamental un proyecto de decreto para crear una tasa que gravará a grandes empresas generadoras de residuos. Les propongo que profundicemos en este nuevo escenario. Para eso estamos con el ingeniero Guillermo Mosecchi, director de Desarrollo Ambiental en la Intendencia de Montevideo. Ingeniero Mosecchi, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano. Como siempre, un gusto estar contigo.
La primera pregunta es a propósito de lo que ocurrió el viernes desde el punto de vista formal, ¿no? Llamó la atención que este anuncio se hiciera en formato de acto político, ahí en el Club Estocolmo, con presencia de dirigentes de Frente Amplistas, con militantes, con carteles estos que cuestionaban a la oposición. La oposición reaccionó, la oposición criticó esa forma de hacer el planteo. ¿Por qué se fue por ahí?
Mirá, nosotros lo que quisimos hacer fue anunciar esta nueva serie de medidas en un lugar del territorio, no en un lugar asociado con la institución, con el palacio, sino el territorio, porque esta serie de medidas impactan directamente en el territorio, como todo el programa que se planteó. En particular, ahí está, en esa zona donde hicimos los anuncios, teníamos la buena noticia para dar, digamos, de que efectivamente vamos a seguir adelante con la obra del arroyo Mataperros, sí, que era una de las que había quedado en duda, digamos, que bien, está por ahí cerquita, ¿no?
Pero se podría haber elegido ese lugar y hacer una conferencia de prensa, simplemente.
Bueno, eran una serie de anuncios. Lo que hizo la intendenta fue una serie de anuncios, en un lugar abierto con la gente, digamos, con la gente. Era un acto abierto al público, podía ir cualquiera. Tuvo mucho apoyo de dirigentes del Frente Amplio, lo cual es una buena noticia y es natural, porque este programa, la no aprobación de este programa fue un golpe al Frente Amplio, digamos, porque se trataba de un programa serio, bien afirmado y que no se termina votando, digamos.
Bueno, justamente uno de los cuestionamientos es que la Intendencia y el Frente Amplio se está victimizando y que lo del viernes fue una forma de escenificar eso, ¿no?
No, porque hubo anuncios. Es decir, nosotros no se hace un acto para decir qué horrible esto, sino para anunciar siete medidas de cómo seguir adelante. Es decir, lo que la intendenta planteó el otro día es, bueno, ¿cómo seguimos adelante? Pues nosotros vamos a seguir. No nos vamos a detener ante el bloqueo este de la Junta. Y bueno, y mostrar las herramientas en las que se estaba trabajando, ¿no?
Se llama Plan V, Plan V, Plan con V corta. Es un juego de palabras, ¿no? Porque lo que se esperaba era el Plan B ante el fracaso del otro crédito, etcétera. A ver, ¿por qué eligieron la V?
Justamente, mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿cuál es el Plan B? Y nosotros siempre, el Plan B con V larga, ¿no? Y nosotros siempre decíamos lo mismo. El programa BID es una de las líneas de trabajo que teníamos dentro de la estrategia Montevideo Más Verde, que nosotros la planteamos y la presentamos al principio. El Plan B, cuando te lo pedían como plan B, era, bueno, no tenés esta planta, entonces ahora no vas a poder hacer nada, fíjate cómo vas a trabajar. Y en realidad lo que dijimos fue, vamos a hacer un replanteo de la situación dada la nueva realidad. Dada la nueva realidad, donde nosotros habíamos trabajado en un programa que era integral, que incluía una dimensión de saneamiento moderna, que incluye temas de residuos. Esa es la definición de saneamiento con la que trabaja el BID, con la que trabajan los organismos internacionales, con la que trabaja la academia y el mundo en general en este siglo, que incluía temas como residuos, drenaje sostenible, que era una visión integral. Claramente esa visión integral, después de toda una serie de pasos, no fue aceptada, y lo dijeron explícitamente: nosotros no queremos apoyar préstamos de limpieza. Entonces solo lo dejaban reducido a el tema del saneamiento tradicional, el saneamiento de redes, que es el saneamiento que se manejó desde fines del otro siglo y del siglo pasado, digamos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora que esto ya sabemos que no? Que finalmente sabemos que no, porque es algo que nos fuimos enterando, digamos, que no se dijo desde el principio. Entonces, este plan B lo que hace es ver cómo pararte en esa situación. Por un lado, en los temas tradicionales, donde supuestamente vamos a tener los votos, bueno, trabajemos en un programa BID, ¿sí?, que solo tenga eso, porque nosotros no podemos decir, me quedo quieto y no hago otra cosa porque para tener la razón yo, vamos a ir a trabajar eso. Y ver cómo encaramos los temas de limpieza que los queremos seguir llevando adelante.
Con el nombre, la V, la V, ¿por qué?
La V puede venir por muchas cosas, digamos, ¿no? Puede venir por el tema de voluntariado, que es una de las fuentes muy principales.
Ahora veremos.
Por lo de Montevideo Más Verde, digamos. Es como polisémica, digamos, ¿no? La V. Es como una identificación de vamos a ir para adelante.
Vamos a meternos en los detalles, vamos a ir de a poco. Y para eso me parece bueno ir hacia atrás, recordar cómo era el plan original, ¿no? 80 millones de dólares.
Sí, efectivamente. 70 del BID y una contrapartida de 12 y medio de la Intendencia.
Ahí está. Y tenía tres componentes. 42 millones de dólares para limpieza. 22 millones y medio para saneamiento y después había 5 millones para mejorar la gestión de datos, ¿no? Un plan de ejecución en 6 años y, bueno, el crédito se amortizaba en 23 años con un periodo de gracia de hasta 7. ¿Cuál era el nudo de la complicación? Bueno, un crédito de este tipo necesita mayoría especial en la Junta. La oposición reclamaba que el crédito, por ser de largo plazo, se destinara fundamentalmente a inversiones en saneamiento y no en limpieza, porque en limpieza estaba previsto comprar, por ejemplo, contenedores o camiones, o sea, bienes fungibles que tienen una vida útil relativamente breve, 5 años, menor incluso al periodo de gracia este del crédito. Bueno, como las dos partes no se pusieron de acuerdo y el crédito requería mayoría especial, pasó lo que pasó. Pero me parecía bueno recordar los montos y los rubros, ¿no? ¿Usted querría agregar algo más de este resumen?
A mí lo que me gustaría agregar a eso es que en realidad no era que eran dos módulos partidos, sino que era un programa integrado, digamos, ¿no? Donde había comunicación entre los diferentes módulos, porque había otras cosas que estaban incluidas ahí: un centro de la gestión, de la limpieza, drenaje sostenible, jardines de lluvia. Era como toda una visión holística ambiental. Y no solo dos módulos separados, que uno iba por un lado de saneamiento y el otro iba por la limpieza, pero después era eso exactamente.
Bien, entonces vayamos ahora de a poco, porque este tema a veces es difícil de seguir por la audiencia, por la ciudadanía, ¿no? Tiene tantas partes, tantos números, tantos lugares, ¿no? Se hace referencia a distintos lugares de Montevideo. Entonces, bueno, vayamos de a poco y empecemos por el capítulo saneamiento. A los anuncios que hicieron el viernes en saneamiento. Decía yo, el plan del BID preveía 22,5 millones de dólares para obras de saneamiento en barrios Casabó y Cerro Norte, abarcando a unas 2.200 familias. Además, obras de mantenimiento y readecuación de la red Arteaga de saneamiento, que es la primera que tuvo Montevideo, y el drenaje de la cuenca del arroyo Mataperros, allí en la zona del Prado Norte, ¿no? Este paquete se denominaba Plan de Saneamiento Urbano 6. Bueno, según lo que anunció la intendente el viernes, de todo ese paquete se elige la obra en el arroyo Mataperros para ejecutarla con recursos de la propia intendencia, ¿verdad?
Sí, exactamente. La obra del arroyo Mataperros ya estaba la licitación sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la obra del arroyo Mataperros tiene dos partes. Una parte que se hace junto con el tren y la otra que la hacía la intendencia, y que hay que hacerlo ahora, porque la obra del tren se está haciendo ahora. Entonces nosotros habíamos adelantado la licitación, por supuesto con acuerdo con el BID y con el formato BID, para poder ganar tiempo y que se pudiera ejecutar y después cargarla al programa nuevo.
Esa es la explicación por la cual esa es la obra concreta que se anuncia el viernes. En realidad ya estaba corriendo y no es que se la haya elegido o priorizado porque es más importante o menos importante que otras, sino porque había que hacerla coordinar con las obras del Ferrocarril Central, ¿no?
Sí, de hecho estaba corriendo, están para abrirse los sobres, pero nosotros dijimos, vamos a suspender la apertura de los sobres porque en este momento no teníamos los fondos disponibles. Entonces, pero decidimos, la decisión fue, bueno, vamos a seguir adelante porque es una oportunidad de Más Mataperros en este sentido. Está incluida en el programa BID. Antes nunca había estado porque el impacto no es tan grande desde el punto de vista económico a la cantidad de personas que hay.
¿A cuántas familias, entre comillas,
beneficia? Son unas 1,000 personas más o menos que beneficia. Si incluimos a la zona, no sé si directamente son unas 300 casas, una cosa así. Entonces, la oportunidad de hacerlo con el tren era lo que permitía incluirla dentro del programa BID. Y lo que se va a hacer es tomar fondos, no presupuestales, sino del programa BID 5, que se está ejecutando hoy, que termina en el 2023, había unos, a partir de eficiencias en la ejecución y algunos temas de cotización del dólar, que había quedado un saldo al final, que se iba a destinar a extensión de algunas redes de saneamiento, decidimos moverlo a esto para no perder la oportunidad y que los vecinos pudieran tener eso. Entonces, esa obra la resolvemos con eso ahora, ¿no?
O sea, esos son los fondos que se va a utilizar. ¿No se deja de hacer otra obra o se sacrifica algo?
Sí, exactamente. Eso que había quedado en el PCU, en el Plan 5, se iba a destinar a extender redes de saneamiento en las obras que se están haciendo hoy. Ajá. Y en preparar los proyectos para la siguiente fase del programa, digamos. El programa de saneamiento urbano es un continuo, digamos, ¿no? Son etapas que van una tras de la otra, digamos.
O sea que, bueno, se avanza con el plan este del arroyo Mataperro, pero se posterga a otros trabajos.
Exactamente, sí, sin duda.
Y acá pone plata la Intendencia y también pone plata el Poder Ejecutivo.
No, la obra de la Intendencia de Mataperro la hace toda la Intendencia, son 15 millones sí. de dólares. 7 millones y medio de dólares lo financia el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte lo incluye, pero la Intendencia lo paga. Lo va pagando en los años subsiguientes. Ah, bueno. Eso ya se había enviado a la Junta en su momento, digamos. Pero la obra es de la Intendencia.
¿Y cuándo es que pueden empezar estos trabajos?
Próximamente. La mitad del tren va a ir junto con la obra del tren y la licitación se va a abrir en estos días, los sobres, y ahí, bueno, cuando se adjudique empieza la obra, ¿no?
Bueno, si entiendo bien, este es el único anuncio concreto que se hizo en la presentación del viernes. O sea, la única inversión que puede empezar a ejecutarse en un plazo relativamente breve. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Desde el punto de vista de las inversiones, sí. Desde el punto de vista de, por ejemplo, tenemos otro que es el tema de el ingreso a cooperativas, la definición de limpieza dentro de... ¿De saneamiento?
Sí.
¿De saneamiento? Sí, claro, sí. Claro. Las otras van a quedar para el nuevo programa. Seguramente las vamos a priorizar en el nuevo programa, obviamente.
Bien.
Pero... eso va a quedar para adelante.
Bueno, veamos eso. Las otras obras de saneamiento que estaban previstas en el plan original, es decir, saneamiento en barrios Casabó, Cerro Norte, el mantenimiento y la readecuación de la red Arteaga, serán parte de un plan que va a financiarse con crédito del BID, pero todo eso depende de la negociación desde cero que anunció ahora la intendenta Carolina Cos. ¿Por qué se opta por eso, por empezar desde cero las negociaciones?
Bueno, acá tiene que ver mucho con cómo fue el proceso de negociación del programa anterior. Me parece muy importante aclararlo esto. Fue lo que dijimos todo el tiempo nosotros. Nosotros, el programa, un programa BID siempre empieza con una etapa donde uno va al Ministerio de Economía y le dice al Gobierno Nacional cuánto le autoriza a gastar. ¿Tá? Porque esto es déficit fiscal, el Gobierno te dice vos tenés tanto para gastar. Nosotros propusimos un plan de 120 millones de dólares. Pago todo por la Intendencia. No todas las etapas del plan de saneamiento urbano han sido 100% de la Intendencia. Muchas veces el Gobierno Nacional aportó. En este caso era totalmente de la Intendencia. Propusimos un plan de 120 millones de dólares y nos dijeron tenés a 70 millones de dólares autorizados al plan. Entonces ahí uno va a trabajar con el BID, trabajamos mucho con técnicos de todos lados, preparándolo, porque cada proyecto que se incluye en el programa BID tiene que tener una validación no solo ambiental, sino social, económica y financiera. Uh-huh. Se pasan todas esas etapas, se trabaja, ¿sí? se hace una audiencia pública. Cuando tenés elaborado un plan de impacto que te lo hace el BID, es decir, bueno, el BID en conjunto con la Intendencia, eso se presenta en audiencia pública, y cuando está el OK, va al directorio del banco y vuelve para que lo apruebe la Junta. ¿Tá? Lo que pasó en el programa anterior fue que nosotros hicimos todas esas etapas, arrancamos en enero, marzo, según la fina de las misiones del BID, trabajando con esto. Uh-huh. En agosto tuvimos la evaluación de impacto. En agosto la presentamos a los coordinadores de bancada de la Junta, a todos los coordinadores de bancada. Por eso me llama la atención cuando se dice si el Frente Amplio hubiera venido a hablar con nosotros. Porque en ese momento hubiera habido espacio para cambiar cosas. Si en ese momento nosotros hubiéramos sabido que no estaban los votos para limpieza, no hubiéramos seguido adelante de forma... si la negociación se hubiera dado... Pero en ese momento no hubo ningún planteo de cambios. Después lo mandamos al BID y viene aprobado por el BID. Ahí aparecen propuestas de cambios. Y ahí es donde se da la negociación que apareció públicamente. En esa negociación nosotros estábamos limitados porque ya había pasado por el directorio del BID. Entonces, el BID lo que aprueba es todo el programa con unos ciertos objetivos. Si yo cambio esos objetivos, eso se considera un cambio sustancial y tiene que iniciar todo un nuevo proceso en el BID. Entonces, cuando cae, nosotros lo que hacemos ahora es iniciar todo ese proceso de nuevo, porque es el BID el que me lo exige. El que pone las reglas es el BID, no la Intendencia en ese tema. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es empezar nuevamente todo ese proceso. Obviamente que hay una cantidad de proyectos que ya fueron validados, digamos, y que debería ser más ágil que la versión anterior, ¿no?
¿Pero cuánto tiempo puede insumir esta nueva negociación desde cero, entre comillas?
Varios meses, sin ninguna duda. Vale. Ahí va a depender mucho más del BID que de nosotros. Lo que pasa es que eso depende mucho más del BID.
¿6 meses? ¿Más?
Por lo menos.
¿6 meses? Sí, por lo menos.
Por lo menos. ¿Por qué? Porque nosotros en el nuevo programa tenemos que determinar cuánta plata hay, primero, que eso tenemos que hablar del Ministerio de Economía, qué proyectos vamos a incluir. Uh-huh. Y en cada uno de esos proyectos, ¿qué impacto tiene? Te doy un ejemplo. Si, por ejemplo, hay una obra de saneamiento que incluye muchos realojos, ahí... Para el BID es muy estricto en ver cómo vas a cumplir con esos alojos. Y ahí eso se choca con las políticas del gobierno nacional, porque los realojos muchas veces, o la mayoría de las veces, tienen que ver con el gobierno nacional, que ha recortado un poco el tema de realojos. Entonces hay que evaluar ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pero como quedó dicho, esta nueva negociación del crédito con el BID incluye solo el rubro saneamiento, no limpieza, que sí estaba incluida en el plan inicial y que la oposición rechazaba. Laura Raffo, presidenta de la Departamental Montevideo del Partido Nacional, dijo este lunes que este anuncio que hizo la Intendenta Cosa el viernes es lo que ellos venían proponiendo hace ya prácticamente 8 meses. Dijo, por lo que escuchamos atentamente en la conferencia de prensa de la Intendenta, ella vuelve a proponer que los recursos se vayan a usar a saneamiento, que es lo que nosotros buscábamos. Y reafirmó, nuestro partido históricamente ha votado el saneamiento de Montevideo, de manera que, si sigue por esa línea, no habría ningún tipo de problema. Es más, es lo que pedimos, agregó.
Bueno, yo te cuento que cuando escuché esa noticia, lo primero que hice, yo a veces cuento con los dedos, ¿no? Y entonces dije, 8 meses, dijo. Entonces, 8 meses es... estamos en mayo, abril, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre. En septiembre fueron las audiencias públicas. Y en agosto, antes de las audiencias públicas, hablamos con la bancada del Partido Nacional. No nos hicieron ningún comentario.
Acá volvemos a lo que usted señalaba recién al pasar.
No fue. Ese es un comentario que me ocurre. O sea, sencillamente no es así. Nosotros presentamos los datos, nunca nos dijeron que no querían temas de limpieza. Y segundo, confirman. Pero eso nos enteramos después de una negociación que no sé para qué tuvo. Si no querían incluir limpieza, no entiendo para qué tuvimos 70 días de negociación donde nos propusieron ellos agreguen 12 millones de dólares de saneamiento. Lo propuso el Partido Nacional. Los ediles pidieron una reunión y dijeron, nosotros queremos 12 millones de dólares para saneamiento. Y les dijimos que sí. O sea, primero no dijeron nada. Después nos dijeron 12 millones de dólares para saneamiento. Les dijimos que sí. Nos dijeron que no le alcanzaban, que querían otra instancia de. Pidieron una prórroga pasó la LUC y aparece una propuesta de 50 millones. Lo otro que me parece, me llama un poco
eso,
la atención...
Eso es lo que usted señala con respecto a cómo fue el cronograma de conversaciones, sí, los planteos, etcétera. Pero en el fondo, bueno, en el fondo lo que dice Laura Raffo es, bueno, que se negocie con el BID solamente un crédito para saneamiento, es lo que ahora es lo que es la posición, claro, nuestra, y entonces están yendo a lo que planteamos.
Lo que pasa es que nosotros no vemos la política como una cosa ganar o perder. Digamos, está claro que la propuesta ambiental siglo XXI que nosotros teníamos, a ellos no les servía. Nos quedó claro después de toda la negociación. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es a ir a una propuesta tradicional de saneamiento de redes, el saneamiento tradicional, que es lo que tenemos los votos, claro. Pero nosotros teníamos una estrategia mucho más amplia que intentamos llevar adelante, fundamentada, técnicamente. En la negociación no hubo un solo instante, y si ustedes escuchan las declaraciones públicas, fíjense eso, no hay una crítica a ninguno de los proyectos que estuvieran ahí. No era que decían, la planta de clasificación semiautomática no se corresponde a esta época, el drenaje, no sé qué, la red... Nadie decía nada de eso. Es decir, todos los que estaban en la mesa sabían que ese proyecto era serio y global. Lo que estamos diciendo es, vamos a hacer lo que podamos por el bien de la ciudadanía. Si los blancos no van a dar los votos para eso, vamos por eso, digamos, ¿no?
De todos modos, con esta lista de obras que estaban previstas en el plan original y que ahora se va a volver a negociar con el BID, esas que yo mencioné recién, ¿no? Casabó, Cerro Norte, mantenimiento y readecuación de la red Arteaga, se estará lejos de la cantidad de barrios a los que el Partido Nacional en particular quería llevarle saneamiento, ¿no? La última propuesta que elevaron los blancos era subir de 2.200 a 20.000 los beneficiarios en obras de saneamiento, y concretamente se propusieron obras en 6 barrios: Sarandí, Bola de Nieve, Don Bosco, Susana Pintos, Bella Italia y Boiso Lanza. Entonces mi pregunta es, ¿esto que en las últimas etapas reclamaron los blancos, va a estar en la negociación con el BID? O sea, ¿se va a poner en la negociación con el BID más obras de saneamiento que las que estaban en el plan original?
A ver, nosotros tenemos un plan de desarrollo. Eso que el Partido Nacional presentó surge del Plan Director de Saneamiento de Montevideo, que es el que guía el crecimiento de la red de saneamiento. Todos esos barrios están en esa estrategia. Reitero, si se van a incluir más o no va a depender de la plata que tengamos y de las características más finas, digamos, porque no alcanza con ponerlo sobre la mesa, sino tener la avaliación.
Pero a ver, si entiendo bien, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, les autorizó a ustedes un endeudamiento de 70 millones de dólares con el BID. En el plan original solamente destinaban 22 y medio a saneamiento. No sé, ¿podrían llegar a 70 millones de obras de saneamiento ahora?
Eso depende de lo que nos diga primero el Ministerio de Economía. Ministerio de Economía me puede decir, ahora no tengo para que te autorizarte esto. Y también depende de nosotros lo que tengamos la capacidad de repago, porque acá hay un tema financiero también, ¿no? De cuánto se puede pagar, yo voy a tener que destinar otros fondos a limpieza, etcétera. Es todo lo que se va a conversar ahora, por eso yo digo que es un proceso que no es tan rápido, porque justamente se discute qué cosa incluir. Por supuesto, los barrios van a estar sobre la mesa.
Pero lo cierto es que va a haber más barrios, va a haber más obras de saneamiento que las que estaban incluidas en el plan original.
Tanto como se pueda, claro, tanto como se pueda.
Y aquí viene mi última pregunta sobre este capítulo. Usted hacía toda la cronología de los contactos, las negociaciones, pero ¿no hubiese sido mejor que la Intendencia flexibilizara su posición hace unos meses, ahora, no sé, 2 meses, 3 meses, aceptara ese criterio de la oposición y reabriera antes la negociación con el BID?
No era posible sin... A ver... Nosotros
¿Por qué se lo digo? Porque se habría ganado tiempo.
Pero yo hubiera sido si a mí en septiembre me hubieran dicho, si en septiembre, antes de que estuviera el programa aprobado, me hubieran dicho, mirá, limpieza no va, íbamos a hacer, qué macana, no sé qué, pero no íbamos a seguir hacia adelante con el BID, a mandar algo que sabíamos que no lo aprobaba. Cuando nosotros lo enviamos al BID, no sabíamos que no teníamos la aprobación.
Eso en agosto del año pasado, septiembre del año pasado.
Sí, se envió en octubre, perdóname. Y después que vuelve del BID, la opción... No se podía cortar eso. Eso fue lo que explicamos muchas veces. No se podía sacar el módulo de limpieza o partir limpieza a la mitad porque tocaba los objetivos sustanciales del programa. Y eso no es un problema, es un problema para la Intendencia, pero sobre todo es para el BID, que no te lo permite.
Que en esta última etapa, ahora en estos últimos meses, en este año ya, no se podía abrir el paquete.
No, lo que se podía hacer era incluir más cosas en la contrapartida.
Ah,
que fue lo que propusimos, proponer 12 millones de dólares adicionales de saneamiento, que ahí el vino dice, bueno, no es un cambio sustancial porque yo estoy agregando plata. ¿Está? Ahora, la propuesta de saquen 20 millones de dólares de limpieza y pásenlo a la contrapartida, ¿tá? Tenía dos problemas. Una era que era discutible si el BID lo iba a llevar, capaz que sí, pero además implicaba que yo pusiera 20 millones de dólares más. Y si yo estoy... La última propuesta del Partido Nacional son 20 millones que pasan de limpieza a saneamiento y 30 más de saneamiento, 50 millones de dólares adicionales. Si yo tuviera 50 millones de dólares, no pedí un préstamo de 70.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Yo le hacía esa última pregunta porque, en definitiva, ahora todo indica que se va a terminar haciendo con el crédito del BID algo similar a lo que reclamaba el Partido Nacional, pero con una postergación enorme.
Sí, y nosotros somos los primeros que lo lamentamos. Es decir, pero no vamos a frenarnos para decir, bueno, ahora como llegamos hasta acá no lo aprobaron, vamos a hacer lo que se pueda. Quedó claro, sí, que el Partido Nacional, una agenda ambiental, siglo XXI, no está de acuerdo. Yo realmente pienso en eso. Ese es el mensaje que me están dando. Y bueno, hagamos lo que se pueda. Nosotros, en la Junta, enviamos un proyecto, se bloquea, vamos por otro. Creemos sí que estamos perdiendo una oportunidad y por eso es que planteamos el plan B para los temas de limpieza, para seguir adelante con esa agenda, porque vamos a seguir.
Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, vemos lo que están anunciando, lo que están previendo en limpieza.
En perspectiva, Emiliano Cotelo.
La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dio a conocer el viernes lo que llamó Plan V, con V corta, dedicado a mejorar el saneamiento y la limpieza de la ciudad, una alternativa al proyecto que iba a ser financiado con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y que no logró la mayoría especial que necesitaba en la Junta Departamental. ¿Cuál es el alcance de estas nuevas medidas? Bueno, de eso estamos conversando con el ingeniero Guillermo Monsequi, ingeniero en computación, magíster en computación y doctor en computación, que fue subsecretario de Industria, Energía y Minería en el periodo pasado y, bueno, y después ministro, ¿no?, en el último año, enero 2019 a febrero 2020. Ahora, en la Intendencia, es director de Desarrollo Ambiental. Estamos conociendo el plan V de la Intendencia de Montevideo. Recién nos deteníamos en el capítulo saneamiento, vayamos a limpieza. La intendenta Cosa informó que se comenzó a trabajar para obtener créditos de corto plazo para desplegar medidas y seguir fortaleciendo la estrategia de Montevideo más verde. Esos créditos no requieren mayoría especial de la Junta Departamental, ¿no? Estamos hablando de créditos bancarios, por ejemplo.
Sí, créditos bancarios, algún financiamiento internacional de otro tipo. Están evaluando diferentes posibilidades. ¿No? Todo siempre en el corto plazo. ¿No?
¿Y para qué inversiones alcanzarían esos créditos?
Y bueno, la idea es dirigirlo sobre todo a obras que se puedan ejecutar en el periodo, justamente, digamos, ¿no? Obras o inversiones, por ejemplo, para sustentar todo este programa de acceder a las cooperativas. En el programa BID había una propuesta de recolección intradomiciliaria.
Ahí está, repaso. Dale. El proyecto del BID, además de mejorar el servicio de recolección de residuos domiciliarios, incluía recuperación y valorización de residuos reciclables y voluminosos con la construcción de nuevas plantas de clasificación y ecocentros fijos y móviles. Planes de inclusión social que promoverían la generación de empleos de calidad para clasificadores informales. Incorporación de innovación y tecnología apuntando a una planificación y gestión basada en evidencia y dentro de este último rubro se iba a construir un centro de gestión de datos y un plan de comunicación. Esa era la gran estructura de la parte limpieza en el proyecto con el BID. Entonces, de ese paquete, ¿qué se toma?
Las líneas estratégicas son las mismas. Las grandes obras de infraestructura, como por ejemplo los ecocentros, que queríamos hacer un ecocentro. Un ecocentro es un lugar donde la gente puede llevar sus... materiales voluminosos, así con su auto o caminando. Estamos construyendo uno en el municipio CH, otro en el municipio C. Queríamos tener uno más por cada municipio. esas obras obviamente no se van a hacer, pero sí vamos a buscar alternativas de menor costo, como por ejemplo ecocentros móviles, como el que se está haciendo ahora, digamos, que está recorriendo lugares, que estuvo en Las Criollas, que tuvo mucho éxito, mucha participación. Entonces, ahí la idea es hacer algún ecocentro móvil más pequeño, que se mueva, es móvil, más de uno. Había, por ejemplo, un programa dentro del BID, había un proyecto que era pasar a recolección domiciliaria en algunas zonas donde la tipología de casa lo permite, como en Carrasco, o en Malvin, o en Lesica. Eso no se va a poder hacer porque los costos son muy grandes, pero
Perdón, recolección domiciliaria de basura ya clasificada.
Y con clasificación en origen, además. Ajá. Es decir, vos tenés dos contenedores en tu casa, hay un circuito que te recoge la mezclada y otro circuito que recoge lo clasificado. Eso no se va a poder hacer, pero queremos enfocarlo dentro de cooperativas. ¿Por qué? Porque en las cooperativas es un lugar más grande donde impactamos más gente, con menores costos. Entonces, bueno, para financiar la infraestructura necesaria de eso, que esa era otra de las críticas al programa, ¿no? Decir esto del tema de lo fungible, etcétera.
Bienes fungibles.
Sí, que lo de bienes fungibles es muy discutible que duren 5 años, es muy discutible que una cantidad de cosas que se dijeron, los contenedores de la zona de la Ciudad Vieja hace muchísimos años que están, no duran 5. Ese tipo de infraestructura tiene que pagarse, digamos, y es parte del cambio sistémico. Al ser parte del cambio sistémico, el BID autoriza que sea, y no es que se considere un bien fungible como cuando uno compra un camión para mantener la recolección, que eso sí tenemos que hacerlo con presupuesto, sino para generar infraestructura nueva. Vamos a concentrar ese desarrollo en la misma línea estratégica, pero en lugares como cooperativas, por ejemplo, y ahí la idea es...
¿Solo cooperativas o también complejos de viviendas?
Cooperativas y complejos de vivienda de más de 20, ¿tá? Es decir, lugares grandes... Y ahí hay que ir a cada uno a determinar cuál es la mejor forma. Pero la idea es retirar contenedores alrededor, porque ahí hay muchos problemas de limpieza vinculados a eso, a los contenedores alrededor de los complejos, y entrar. Ahora ya no entramos a la casa, tampoco entrábamos antes, digamos, íbamos a cada casa, sino que entramos al complejo y retiramos en coordinación con los vecinos esto. Y de esa forma tenemos más impacto. Y siempre incluyendo la visión estratégica de clasificación de origen, que es muy importante.
Entonces, ¿qué más de todo aquello que estaba previsto? Porque eran 42 millones de dólares, ¿no? De todo aquello, ¿qué es lo que se va a poner en marcha?
Es, una de esas es esto, el cambio de ir hacia cooperativas. Hay otra cosa que no se va a poder hacer, por ejemplo, pasar a sistemas antivandálicos en Pocito y en el Cerro, en zonas muy pobladas, pasábamos a sistemas antivandálicos, eso no lo vamos a hacer. Vamos a quedar con el sistema actual.
Los contenedores antivandálicos.
Parecidos a los que hay en Ciudad Vieja, por ejemplo, ¿no? Que son más firmes, que están mejor apoyados, que son más difíciles de hurgar, por ejemplo. Eso no lo vamos a poder hacer, pero sí vamos a ir por unas nuevas versiones de los contenedores que tenemos hoy, más resistentes, etcétera. Para financiar ese tipo de cambios es que vamos a conseguir estos créditos. Y alguna otra serie de medidas que ya iremos anunciando progresivamente, pero en las que estamos trabajando, siempre con esta dirección de las 5 líneas que siempre planteamos, ¿no? De la inclusión social, de la fiscalización, de la mejor recolección, de la limpieza urbana, ¿tá? Entonces, y de la clasificación en origen, de la valorización. Y vamos a seguir desplegando medidas de menor costo, digamos, pero de impacto, que bueno, algunas en eso estamos trabajando, ¿no?
¿Y qué pasará, por ejemplo, con las plantas de clasificación, las nuevas plantas de clasificación?
Bien, eso fue otra de las cosas que se anunciaron el viernes. La idea es mantener esa inversión de potenciar las plantas de clasificación que hoy existen, dado que no se va a poder hacer la planta de clasificación semiautomática que estaba prevista, potenciar las plantas de clasificación y con eso avanzar en la inclusión. Otra línea en la que vamos a trabajar también es en el tema de liberar áreas. Este es todo un tema que venimos trabajando hace bastante tiempo. Liberar áreas que están tomadas por los residuos, sobre todo cerca de cursos de agua, vertidos ilegales. Y ahí hay un trabajo muy fuerte con los vecinos, de multa a empresas que disponen ilegalmente sobre los cursos de agua. Tenemos un gran problema de disposición de residuos en los cursos de agua, que nos... Lo vemos sobre todo cuando llueve, porque terminan llegando al Arroyo Carrasco y a la playa. Eso es fruto de vertido en cursos de agua. Eso estamos trabajando en desde el lado de la fiscalización, desde el lado de la reconversión, desde el lado del trabajo social. Es muy compleja la realidad. Con el BID hicimos un estudio el año pasado que estudió las diferentes tipologías de vertidos que hay en los cursos de agua, y hay desde actividades delictivas, ¿tá?, hasta disposición ilegal, hasta gente que vive de la clasificación y que tira a los residuos del curso de agua, empresas de residuos de obra de construcción que lo tiran ahí en vez de llevarlo a Felipe Cardoso. Bueno, estamos trabajando muy focalizado en intervenciones en ese tipo de temas, ¿no?
En fin, pero todo esto que usted acaba de mencionar, estas líneas de trabajo en limpieza que quedan, que son parte del plan original, no tienen todavía fechas muy concretas, ¿no? Son intenciones, decisiones.
No, son todas líneas. Algunas son cosas que ya se están llevando adelante. Ajá. Es decir, a ver, en el tema de limpieza nosotros no es que estábamos esperando al programa VIP para arrancar. Claro. Si vos mirás la ciudad...
Claro.
Hemos mejorado y bastante. La recolección ha mejorado mucho, diciembre fue más limpio, los bolsones se siguen extendiendo y todos, si vos mirás, van en esa línea. Hemos mejorado la gestión, por hablar de un tema que es más cercano a mí, el tema de la gestión de los residuos a través de datos, por ejemplo, ¿no?, de la recolección. Nosotros estamos planteando un sistema de gestión inteligente, pero ya hemos avanzado en eso. Es decir, con los datos que hoy tenemos, los analizamos diariamente, optimizamos los recorridos en base. Queríamos dar paso más hacia adelante con eso. El tema de motocarros, el servicio de gestión de los motocarros que te permite intervenir ante denuncias de los vecinos. Y lo del voluntariado que estamos planteando, que es muy importante. El voluntariado es como una extensión, seguir adelante con los programas de voluntariado a partir de lo que ya aprendimos. La gente colabora, está colaborando mucho con el tema de WhatsApp y denuncia de situaciones. La gente participa. En las criollas trabajaron decenas de voluntarios enseñando a clasificar, totalmente voluntarios y con mucho compromiso. Bueno, queremos extender eso. Queremos que la población nos ayude a desarrollar mejor nuestras estrategias, ¿no?
Pero ahí está, pero ¿qué resultados pueden obtenerse por esa vía, la del voluntariado? ¿Es un camino realista? ¿O es una jugada más bien política?
No, claro que es un camino realista. Mirá, nosotros, con la experiencia de motocarros, que empezó siendo como algo de, bueno, denunciar, nos dimos cuenta también que nos permitía conocer la realidad. Porque el vecino que te denuncia el contenedor, no es porque le pasó algo, porque después capaz que sigue caminando y se va, pero me está avisando que eso pasó. Eso es voluntariado. Eso es una visión de voluntariado que para nosotros es clave porque nos permite responder rápido. Yo no puedo tener un ejército de inspectores en la ciudad viendo los contenedores que tienen problemas, pero en los hechos, voluntariamente los vecinos me están armando el mapa de calor en tiempo real, digamos, de las cosas que están pasando. Yo tengo que responder rápido, y eso sí es responsabilidad. Ese tipo de tareas de voluntariado es en lo que queremos extendernos.
¿Pero algún ejemplo más? ¿Qué harían estos voluntarios?
Bueno, por ejemplo...
Porque mencionaba recién casos de la criolla, determinadas actividades puntuales, pero en la tarea permanente de limpieza, ¿qué podrían hacer?
Imagínate, nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas que queremos difundir más. Nosotros tenemos la herramienta de los bolsones, que es que vos llamás a un celular, te anotás, 092-250-255... y podés juntar en tu casa o en tu complejo o en tu edificio reciclable y te lo vamos a buscar a tu casa para que lo recoja. Esa herramienta está difundida, pero queda para difundirlo muchísimo. Hemos notado que ya llegamos como a un techo de crecimiento porque la gente no se entera. Bueno, que los voluntarios nos ayuden a difundir las herramientas que tenemos en su barrio, en su comunidad, en su escuela, en su liceo, que participen de eso. Y además que nos pidan cosas, es decir, que se organicen y nos digan, bueno, vengan acá a explicar cómo clasificar en este barrio y nosotros saber que acá hay una voluntad. Huertas, queremos hacer huertas. ¿Dónde hay intención? Nosotros tenemos gente que forma en huertas. Juntar oferta con demanda, digamos, ¿no? Y además, y esto es muy importante, que nos puedan proponer cosas. Vamos a poner ámbitos para que nos puedan proponer cosas. Porque cada vez que hablamos...
Pero no existen esos ámbitos de participación ya, en la estructura que la Intendencia tiene armada por todo Montevideo.
Sí, claro. Pero justamente en esos ámbitos...
Los municipios, los centros comunales, ¿no son ya ámbitos para eso?
Sí, y podemos y vamos a colaborar con estos ámbitos. Sin ninguna duda vamos a utilizar los ámbitos que tenemos. Pero está bueno que haya una declaración de yo quiero apoyar en el tema ambiental, porque es una cosa que se nos repite mucho. Cuando nosotros vamos por los... por los consejos vecinales, por ejemplo, hay gente que dice, nosotros queremos participar más, queremos que cuando ustedes vengan y hagan una intervención como sacar las papeleras, lo coordinemos para poder, y eso lo hemos hecho, para dar al barrio alrededor explicar por qué estamos sacando la papelera, que en principio parece un delirio, cuál es la idea, cómo necesitamos que eso la colaboración de todos para que eso sea exitoso. Porque sin la colaboración no puede no serlo. Uh-huh. ¿Me explico? Es decir, es un componente, no es solo un actor pasivo de la medida, uh-huh, que se entera de lo que pasó, sino que, bueno, ayúdame a controlar que si esta plaza, que sacamos la papelera, está teniendo problemas porque la gente está tirando, bueno, avísame y lo trabajamos juntos, porque el que conoce el barrio, tiene mucho para aportar. Ahí está la idea del voluntariado, ¿no?
Para anotarse para esto hay un WhatsApp aparte, ¿no?
No, lo pueden hacer directamente al 092-250-260, que es el que está pegado en los contenedores. Y ahí lo registramos y después los contactamos, obviamente.
Bueno, y para terminar le pregunto por el impuesto o la tasa esta que se anunció enseguida. Ingeniero Mosecki, para terminar, el viernes en esa presentación en el Club Estocolmo hubo un momento particular, porque la intendenta anunció que se enviará a la Junta Departamental un proyecto para generar un nuevo ingreso, dijo, que deberán pagar las empresas que son grandes generadoras de residuos. Señaló que la recaudación de ese tributo permitirá contar con más fondos para contribuir con el ambiente y será un incentivo, dijo, para las empresas para que generen menos residuos y para que se plieguen a planes de economía circular, que es lo que queremos. La gente que estaba ahí reaccionó muy bien. Hubo ovación. Parece que fue una de las ovaciones más grandes de esta actividad ahí en el Prado. En los medios de comunicación la noticia apareció como la creación de un nuevo impuesto. El término creo que no es el correcto, ¿no? Más bien sería una tasa, ¿no?
Sí, o un precio. Uh-huh. Justamente es algo que tenemos que afinar técnicamente, que cuando lo mandemos a la Junta va a quedar claro. Iría más por un lado de un precio, de un producto que le estás dando.
A ver, ¿cómo sería? ¿Quién pagaría, etcétera? ¿Puede dar algún detalle más?
Sí, la idea es, va en línea con un concepto que es el que genera el residuo es el que tiene que pagarlo, el que genera el residuo. Eso en Uruguay en la ley de envases ya estaba, en la ley integral de residuos también como concepto. La intendencia hoy, o sea, la legislación uruguaya establece que el generador de residuo tiene que encargarse de recuperarlo, de recuperar, ¿no? Hoy la recuperación es muy baja, el Ministerio de Ambiente ha puesto un plan muy ambicioso de ir de una recuperación que hoy anda más o menos en un 5%, ha aumentado un poco con el tema de los bolsones en Montevideo, pero sigue siendo muy bajo y se quiere llegar a un 30%. Entonces, la intendencia está aportando recursos propios para esa recuperación, ¿tá? Porque cuando nosotros recogemos los bolsones y los llevamos a las plantas, estamos haciéndole una tarea a la ciudad, pero además eso es responsabilidad del generador. Entonces lo que busca esto es cobrarle al generador ese costo que tiene para la intendencia, hacer una tarea que es responsabilidad de ellos. Es implementar eso, digamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero ¿en qué medida hay allí una superposición? Esa es la discusión que se generó, ¿no? ¿En qué medida nos está agregando una nueva extracción de recursos a quienes ya por otro lado están abarcados por medidas de carácter nacional? Vio las declaraciones del presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, hablando con El Observador, dijo que estaban sorprendidos. Señaló que esa gremial le presentó al Ministerio de Ambiente un plan para aumentar la recuperación de envases que implica una inversión de entre 40 y 50 millones de dólares para disponer 29 plantas de clasificación en todos los departamentos. Hoy solo hay en 6, en Montevideo hay 4. Pero además para instalar 9.000 puntos de devolución como los contenedores de las grandes superficies. ¿A qué apuntan estas obras?, dijo Antía. A cumplir con los requisitos planteados en las resoluciones del Ministerio de Ambiente, que exigen que para diciembre de 2023 debe existir una recuperación del 30% de los envases y en 2025 el 50%. Antía explicó que la nueva apuesta de la Cámara es la alternativa para dejar de lado la aplicación de un impuesto sobre los envases prevista en la Ley de Residuos, que fue descartada por las autoridades para no aumentar justamente la tributación en este contexto en el que estamos. Bueno, hice todo el resumen de lo de Antía. ¿Qué contesta usted?
Yo no lo veo como una superposición, nosotros lo vemos como una complementación. Es decir, bienvenido el plan que presente la Cámara de Industria. Nosotros todavía no lo tenemos formalmente ese plan, sabemos que se estaba trabajando, obviamente. Bienvenido, porque ese plan va a permitir que haya menos recuperación digamos, haya más recuperación por las vías que ellos planteen, uh-huh. digamos. O sea que nosotros vamos a tener que trabajar menos en recuperarlo con recursos propios, digamos, ¿no? Esto es complementario. Acá lo que nosotros estamos haciendo es la parte que hacemos nosotros y que corresponde que la hagan los generadores, uh-huh. que la paguen los generadores, es lo que estamos cobrando.
Pero lo que él dice es, había un impuesto a los envases, no se lo va a implementar, pero a cambio la Cámara de Industria, las industrias están llevando a cabo todas estas inversiones. Como dice, lo que dice, ya estamos pagando. Aquello lo estamos pagando, lo vamos a pagar de esta manera.
No, no necesariamente. Es decir, aquello no, había previsto un IMESI que no se cobró. Ahora la Cámara de Industria está presentando un plan, que yo no lo conozco todavía. Yo lo que estoy diciendo es, voy a cobrar lo que a mí me cueste recuperar. Si ellos recuperan más, bien, me parece bárbaro, me parece mucho mejor. Ajá. Yo lo que estoy diciendo es, yo cobro el trabajo que hago yo como intendencia. A la recolección domiciliaria yo la cobro con la tasa general, ponele. Yo cobro la tasa general y doy un servicio. Nadie se le va a ocurrir decirle te cobro más al ciudadano por esto, porque ya se lo estoy cobrando en la tasa. Uh-huh. Pero esto es algo que yo no estoy cobrando y estoy haciendo. Y estoy haciendo cada vez más.
Lo que usted dice es que si esas inversiones de la Cámara de Industrias, en el caso de Montevideo, avanzan y avanzan y avanzan,
van a tener que pagar menos porque van a generar
menos. Otro precio que se va a imponer, este otro tributo, entre comillas, va a ser menor.
Debería, claro, porque es proporcional a los residuos que vos ponés. Está totalmente alineado con eso, ¿no? Totalmente alineado.
Este tributo, este precio, correspondería a lo que se siguiera generando, a lo que estas industrias siguieran generando como trabajo para los servicios de la intendencia.
Exactamente,
digamos.
Sí, ajá. Exactamente.
¿Y tienen estimaciones de cuánto se recaudaría?
No, todavía no queremos hablar de números porque lo estamos trabajando, la verdad. Lo estamos analizando desde el punto de vista legal y también sacando números, digamos, de cuánto sería. Eso cuando lo mandemos a la Junta, obviamente va a ir con una justificación que incluya ese tipo de cosas, ¿no?
¿Y desde qué fecha estaría efectivo, aplicable, digamos?
Es también parte de lo que estamos viendo. Probablemente sobre lo generado en el 2021, a partir del año que viene, pero eso lo estamos afinando todavía.
Se lo pregunto sobre todo para tener en cuenta con qué recursos van a poder disponer ustedes, de qué recursos van a poder disponer por este lado, a los efectos de todas estas obras o servicios que quieren implementar en limpieza, ¿no?
Sí, va a ser lo antes posible, obviamente.
Estamos hablando de una fuente de ingresos que ya el año que viene estaría existiendo, dice usted.
Ah, yo creo que sí, yo creo que debería estar, sí. Sí.
¿Qué mayoría requiere en la Junta?
No, creo que es una mayoría simple, si no me equivoco.
Ingeniero Guillermo Monseque, director de Desarrollo Ambiental en la Intendencia de Montevideo, le agradezco su visita esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimas gracias, Emiliano, ha sido un gusto.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.